Con nosotros viene Hablemos en Off.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Cervecería AB InBev, All New Mazda CX-90, inspiración a otro nivel. ACHS, Seguro Laboral, Universidad Andrés Bello, Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Mita Rentacar tiene 40% de descuento para socios Latam Paz. Clínica Alemana, AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con algunos minutos, 8 de la mañana con 8 minutos. Y junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, ya tenemos un entrevistado, pero va a estar aquí. Vamos a intentar que en los primeros 10 o 15 minutos del programa no participe. Yo creo que se va a entusiasmar con participar, pero por su rol trataremos que no. ¿Cómo estás, Consuelo?
Consuelo,
Nicolás, hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días. Te cuento que ya está sentado con nosotros Pablo García, pero para poder conversar más largo y tranquilo con él, vamos a despachar primero los temas de la agenda, de la coyuntura, antes de ir a hablar con el consejero del Banco Central, Pablo García. ¿No dije que era viernes 17? Sí dije que eran las 8 de la mañana con casi 9 minutos. Consuelo Saavedra.
¿Nos escuchas, Consuelo?
Sí, lo escucho aquí, atentísima.
Economist Trend de Aragua.
Oye, sí, bueno,
la palabra propósito... la honorable diputada, la honorable consejera, Consuelo Saavedra.
Oye, bueno, con toda la gravedad, lo hemos conversado tanto aquí en el programa, la gravedad de los hechos de violencia. Hoy el presidente que viene llegando, va a venir llegando en un ratito más desde Estados Unidos, de San Francisco, me imagino que debe haber llegado ya esta mañana, ¿no? Va a recibir de parte de carabineros, de los líderes policiales, qué sé yo, nuevas maneras de aproximarse a la forma en que actúa el crimen organizado en nuestro país. Y lo último que vimos fue lo de la granada, ¿verdad? Y eran ciudadanos venezolanos los involucrados. Bueno, a propósito de esto, viene un artículo en el Economist de esta semana. Nada que no sepamos, pero me...
puesto en el Economist.
Que esté puesto ahí.
Claro, pero marco, puesto, ¿no? En el Economist. Puesto en el Economist.
Lo pone a nivel... Perdón, yo pensaba que lo pone un poquito...
No es para reírse, en realidad.
Lo pone un poquito a nivel de las maras, guardando las proporciones de las diferencias.
No,
pero espérate. No me refiero... No leí el artículo.
Como interés periodístico.
Como que... Claro, se transforma en un hecho de interés mundial de estos fenómenos. No quiero decir que ni actúen igual ni que hagan exactamente lo mismo, porque tienen fisonomías distintas del delito. Pero lo pone como un producto de interés internacional. Eso es lo que me refiero, ¿eh?
Claro, y se básicamente cuenta un poco la historia, cuenta a qué se dedica el Tren de Aragua, cuenta cómo funcionaba la cárcel de Tocorón, cuenta del niño guerrero, del líder, de los problemas que dónde está, pero cuenta la economía del Tren de Aragua. Se basa fundamentalmente, aparte de reporteo local, llega, tiene un mapa donde llega hasta Chile, donde está operando, aparecen todas las ciudades en Chile, con diferentes tonos, digamos, de rojos o naranjos, según la mayor... exactamente, bueno, la prisión de Tocorón como centro en Venezuela, después Villa del Rosario en la frontera, Bogotá, después en Perú tienes Trujillo, Lima, Arequipa, Arica, Tarapacá, en Bolivia, más suavecito tienes Pisiga para cruzar, el cruce a Chile, tiene Santiago y Concepción, más suavecito el color. Ecuador fuera, Brasil fuera, si bien hay ciertos contactos con ¿cómo se llama el primer comando de la capital?
¿En Brasil?
Se me escapó el nombre este minuto, en Brasil.
Está,
sí,
el comando Vermelho, está el comando primer comando. Vermelho, comando. No sé si alguno de esos. Sí. Bueno,
sí, el primer comando de la capital. Bueno, como sea. Sí, sí. A lo que voy, describe la economía. Y basándose bastante en el trabajo que ha hecho Inside Crime, que es este sitio web, este sitio web que se dedica a criminalidad fundamentalmente en América Latina, y una de las editoras es esta periodista que escribió el libro sobre el Tren de Aragua, ¿verdad? La investigación más profunda que hay sobre el Tren de Aragua. Pero en todo caso, un poco lo que hablábamos ayer, cómo el Tren de Aragua no es un clan de narcotráfico, ¿ya? Sí. Por lo tanto, puede convivir con las grandes redes de narcotráfico, y básicamente lo que se aprovechó es de la crisis venezolana, todas las inmigraciones, y se establece como un clan de inmigración ilegal, ¿ya? Y establece las grandes redes de migrantes que salen fundamentalmente hacia el sur, y describe cómo fue armando este imperio, que luego, al trasladarse hacia el sur y hasta Chile, pasando por los otros países, aprovecha las economías locales pequeñitas, y donde lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Donde no tiene competencia, zonas, entonces entra con el negocio. Entra con el negocio del comercio sexual, se los quita y de la extorsión, ¿verdad? A las mujeres más vulnerables. Ese negocio se lo quita un poco a los colombianos y lo establecen los venezolanos.
No sé si pone allí, pero el modus operandi de ellos, ¿sí?, es primero hacerle la guerra a los carteles o a los grupos delictuales locales para hacerse, sí, del territorio, y después puede operar para tratar de transformarse,
claro,
en
monopolio. Pero son negocios chiquititos, dice. Sí. El Tren de Aragua no se mete con los grandes carteles de droga, ya, el día que no tiene la capacidad para meterse con los grandes carteles de droga.
Es más, le hace hasta el retail.
Sí, claro, hay microtráfico, qué sé yo, pero no es un cartel, claro, de la droga, es un cartel básicamente de inmigración ilegal y de todo lo que se deriva de ahí. Pero, y dice, el problema es que la inmigración ilegal se está frenando, ya no hay más gente que salga de Venezuela, y los que quedan probablemente se quieren ir a Estados Unidos, y el Tren de Aragua no tiene la capacidad de llevar y cruzar a la gente a Estados Unidos y establecerse en Estados Unidos como si se ha establecido en el resto de los países latinoamericanos. Entonces, y además que al terminarse Tocorón como centro de operación y de donde se dirigían todas las operaciones, aunque no está muy claro hasta dónde se microdirigían, como en la capilaridad, ¿verdad? Sí, de la cárcel, y permitir, porque todos dicen que, bueno, básicamente el niño guerrero ya se había salido de la cárcel hace mucho rato, y la mitad de los presos ya no estaban tampoco. Solo creo que pillan a 1.500 personas cuando habían más de 3.000 y tantas. Como sea, la pregunta que se hace el Economist es ¿en qué se va a convertir ahora el Tren de Aragua? ¿Verdad? Cuando no se sabe dónde está el niño guerrero, y el negocio de la migración ya no es lo que fue, lo que le permitió, sobre todo en pandemia, crecer tan rápidamente. Y entonces es cómo se va a establecer con la actividad criminal a nivel local, desarrollando otras formas de hacer business.
No leí el artículo del Economist, pero sí he leído otras cosas sobre el Tren de Aragua, y el Tren de Aragua tiene una capacidad de adaptabilidad envidiable.
Multiroute, de todo.
Son completamente multiroute, y en cierta forma son también canales de distribución, y prestan apoyo y entran en cualquiera. Y no lo había visto, no había leído, ni lo había pensado, la verdad, el foco que le da el Economist de juntarlo con la inmigración ilegal. La inmigración forzada.
Dice, ¿vale?, que de ahí viene, claro, que ese es el core del negocio, y el que se ha ido transformando, sí, y que son súper emprendedores todos, evidentemente, sí, y que, bueno, de ahí a la estafa telefónica, a la extorsión en los barrios, bueno, y lo etcétera, otro, etcétera. Y sobre todo el comercio sexual, o sea, toda, sí, la red de mujeres que todo el porno por todo el porno digital que funciona hoy en día.
Sí, y el uso de las cárceles como centro de control del delito. Que eso también, sí, eso yo no sé si lo dice el Economist, pero en todo lo que he leído, ellos fueron los, no sé, o sea, Pablo Escobar fue el inventor, pero ellos han sido unos grandes alumnos respecto de usar las cárceles como headquarters, con todo tipo de protecciones, etcétera, etcétera. 8 de la mañana con 16 minutos, pero la bajada local, por Dios, que es compleja, digamos.
Sí, no, totalmente, pero es que lo increíble es que hace, ¿se acuerdan ese esa seguidilla macabra de crímenes o asesinatos de carabineros y una carabinera en Chile que hubo tres seguidos, ¿no? Me acuerdo, la carabinera Olivares, sí, ustedes me recordarán.
La puerta del teatro.
Exactamente, me recordarán después los apellidos de esas víctimas. Se produjo una conmoción nacional de tal magnitud que llevó a que hubiese prácticamente un trato general, transversal, de toda la clase política, de que hay que hacer algo. Hagamos una tregua, hagamos un fast track, 31 proyectos de ley y medidas. Primero, de eso, ayer estuvimos preguntando y mucho avance no hay. Se empezó a trancar cuando empezó a calmar y a bajar la fiebre de la preocupación, aparentemente, o eso la élite política cree, porque la ciudadanía sigue habiendo mucha preocupación por los delitos, y como que ya dejémoslo para más rato, démosle urgencia a otras cosas. Uno,
Rita Olivares y David Palma.
Muchas gracias. Y eso por una parte. Esto me recuerda mucho a los legisladores de emergencia después de cada clásico que había en los estadios donde las barras bravas se agarraban a palos y había, no sé, a veces hasta un muerto, pero quedaba la grande, y habían tres o cuatro legisladores que proponían tres proyectos de ley y otros que iban a los tribunales a poner querellas contra quienes resultaran responsables. Y nos aburrimos de que eso no avanzara, y de hecho, hoy día los delincuentes son los dueños del fútbol. Entonces, aquí da miedo que pase lo mismo, que la clase política de nuevo le suba la fiebre y empiece a decir que ahora sí que sí. Eso por una parte, porque hoy sí que vamos a ver medidas nuevas. ¿Qué medidas nuevas en un tema que está tan diagnosticado? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Cuándo fue eso, Nico? ¿Qué dice tu agenda? ¿Cuándo fue esa crisis de seguridad?
No, fue hace mucho menos tiempo.
Es que volví,
perdón. Déjame buscar mi agenda.
Entonces, ahora nos van a decir que hoy sí que nos van a entregar un paquete de medidas que puede subsanar
en abril.
Mes 4 a mes 11, 7 meses.
Mis apuntes son del jueves 13 de abril. Y ya hablábamos de estado de excepción, ya hablábamos de las mismas cosas que están hablando ahora.
Entonces, en estos siete meses nos van a dar un paquete de medidas que sí nos dejen tranquilos, de que ahora sí que efectivamente nos vamos a poner de acuerdo en dejar la ideologización de lado, dejar el populismo de lado, dejar las frases hechas y poner los ojos en blanco y caer en cama como que esto no puede seguir así. Me parece un poco cínico. No sé, voy a perder un poquito la fe en las grandes baterías de soluciones que nos van a dar. El Estado no está dando soluciones. Cuando el Estado no da soluciones, empiezan las ofertas fáciles, extremas y exageradas. Y si no, vean un tema ya tan manido como qué es lo que pasa en las cárceles de Bukele. Esa es la respuesta del Estado, pero una respuesta exagerada y fuera del Estado de Derecho muchas veces. Entonces, pongámonos colorados de una sola vez y pongámonos a hacer soluciones reales.
Y yo quiero hacer una pregunta. Tal como fue, como ha sido un muy buen argumento respecto a las propuestas republicanas sobre inmigración ilegal, el caso de Ford, el atleta cubano que entró caminando a Chile, digamos, y que luego nos entregó una medalla, de origen cubano, hoy día es chileno, nacionalizado chileno, el caso del portador de la granada que termina con la carabinería, podría ser para el otro lado. Porque efectivamente él fue condenado, o sea, tenía ingreso ilegal, no tenía residencia, por lo tanto, fue condenado, salió con pena alternativa.
Nicolás, si hace el viernes
pasado... Entonces no entiendo nada. O sea,
si el viernes pasado hubo un secuestro y generó el impacto que generó, porque lo generó, par de días después, otra persona sale con armas de guerra a la calle. Esa es la realidad. Granada. Quiere decir entonces que no... La reacción del Estado no está siendo lo suficientemente...
Espera un segundito.
No está generando disuasión. Porque si yo me dedico a andar con armas de guerra, me dedico a andar con granadas en la calle, después de que yo veo que la sociedad, la autoridad, realmente cae en la cuenta de que hay que hacer algo distinto, yo por lo menos me guardo un mes de salir con granadas a la calle. Salvo que yo le diga a mi compañero, ¿sabes qué? Tranquilo, si en Chile no pasa nada. Pero si, oye, pero ojo, están todos, van a tomar medidas, porque mira lo que pasó con el secuestro. No, hombre, da lo mismo. Si ese es puro titular, sigamos nomás. Sale, cuando te para un carabinero, tírale una granada nomás. Si aquí no está pasando nada, el Estado no está respondiendo. Además, esa es la sensación más complicada que me parece a mí.
Además, no te van a disparar.
No te va a pasar nada, viejo.
Porque si te disparan los sumarios, hay un sumario, o terminan presos, no tengo idea.
Se están riendo
de nosotros. Claro, bueno, pero el punto es ese. Entonces, cuidado con el tema. El tema de alguien que es en ilegal, no registra ingreso, se enfrenta a los tribunales, es condenado, recibe una salida alternativa por no tener antecedentes, porque el informe de gendarmería decía que tenía bajo riesgo de reincidencia, y después aparece con una granada de mano. Bueno, primero, el informe de gendarmería tiene un problema, y segundo, ¿no sería razonable que en ese caso la expulsión funcionara? Porque le dieron una salida alternativa, es decir, a partir de cometer un delito, entonces su situación migratoria se blanquea.
Ahora, las expulsiones por tampoco son tan fáciles, ¿eh?
No,
¿cuántos miles hay?
A ver, las expulsiones deberían ser fáciles. No son fáciles porque se convirtieron en una herramienta política durante mucho tiempo. Entonces yo creo por ahí va el tema. Pero en fin, ¿qué le vas a hacer, pues, Matías?
Sí.
8:22. Un poco el delirio de acusar constitucionalmente al ministro de pedir estado de excepción ahora ya.
Los tanques a las calles.
Yo sé que mi posición es fiel minoritaria, porque hay un montón de gente muy razonable que es partidaria del estado de excepción y que cree que esto se resuelve de esa manera. Creo que es cruzar un límite, lo mismo que acusar constitucionalmente al ministro Toa. Yo creo que es cruzar límites que convierte el tema en de verdad.
Déjame darte poder un dato aislado de todo, pero que es sintomático. Esto fue abril, ¿no es cierto? Esta fiebre en que ahora sí que sí nos ponemos de acuerdo. Realmente lo pregunto, porque no tengo la capacidad de hacer. ¿Las cárceles siguen conectadas con celular?
Seguro que sí, pues.
¿No era ese acaso un tema a solucionar? ¿O la burocracia no ha sido capaz? ¿O la técnica legislativa no ha sido capaz? El funcionamiento legislativo de hacer algo. ¿Las cárceles siguen con celular adentro de los presos? Entiendo que es un problema, es algo chiquitito, ¿eh? Eso no va a solucionar nada, solamente una luz, una señal. 7 meses, ¿no era que era un antes y un después la muerte de 3 carabineros? Los delincuentes siguen con verdaderas centrales telefónicas adentro. Un datito nomás, nada más que eso. Sí, una pregunta más bien, ¿eh? Porque tengo la sensación de que sí siguen conectados con celular.
¿Con celular? Ah, no, te recuperamos, no teníamos retorno tuyo. Como te recuperamos, entonces ahora tuve la sensación de que podías estar interesado. Oye, antes de hacer la pausa e ir a la conversación con Pablo García, yo creo que es insoslayable el tema de los llamados. ¿Cómo le llamó la Gloria Fagundes más temprano?
Audios, caso Hermosilla.
Los líos de audio.
Líos de Hermosilla, le pondría yo.
Los líos de Hermosilla. Creo que esto supera bastante Hermosilla. Yo creo que es bastante más amplio. Más adelante vamos a tratar de mirar un poco las eventuales derivadas financieras y por qué cosas como estas son tan graves. Yo la pregunta que me formulo es por qué Juan Pablo Hermosilla, el abogado, hermano de Luis Hermosilla y su abogado, un abogado ampliamente conocido por participar de un montón de...
¿Es su abogado?
¿Sí? Sí.
¡Ah! ¡No sabía! Yo pensaba que estaba hablando como por solidaridad.
No, Juan Pablo Hermosilla es su abogado.
No sabemos si tiene patrocinio formal.
No, sí, lo tiene que tener. Sí, de hecho, él participa de la diligencia. Él participa ayer de la diligencia del allanamiento. No, él es el abogado. Uh-huh. Es formalmente el abogado, uh-huh. Así, dicho por él mismo. Formalmente el abogado.
Ya.
¿Por qué insiste en la tesis de los sótanos del poder y de la maniobra política?
Solo digo que cada vez que uno escucha el audio encuentra cosas nuevas y se logra impactar.
Sí. ¿Pero cuál puede ser la variable política? ¿Y en qué vamos a terminar con todo esto?
En nada, que la variable política...
¿Pero cuál puede ser?
Y si fuera cierta ya, ¿y...?
No, pero yo tampoco, no sé, pues, tampoco no, se ve muy fácil.
Yo hice la pregunta.
¿Por qué hace la pregunta?
No, porque me cuesta entender para dónde podría usar alguien tan transversal como Luis Hermosilla, alguien que fue defensor desde Guido Girardi hasta el presidente Piñera, pasando por Miguel Crispi. O'Reilly, Crispi, en prácticamente todos los grandes procesos judiciales, el tema de la familia Yarur, o sea, un tipo absolutamente ecléctico en sus completamente eclécticos en sus relaciones con los clientes. Entonces, ¿cuál sería el punto?
Qué complejo lo de... Me acordé del caso Caraíma por otra cosa, porque ayer preguntábamos qué complejo un allanamiento, un estudio de abogado por parte de la fiscalía. Yo, si fuese cliente de Luis Hermosilla, en otro tema delicado, cuando uno contrata a un penalista, es delicado, que no se van a llevar carpetas donde estén mis conversaciones con mi abogado. Y esto pasó en el caso Caradima, me lo hizo ver ayer una persona, un abogado.
Sí, pero es distinto porque no era imputado el del Valle, el abogado de Fernando Caradima. Que
era el caso del abogado Bulnes en ese caso.
Bulnes, claro. Sí,
por otro lado. Bueno, creo que sí. Perdona la interrupción. En puntual lo que dice Matías, creo que debe haber mucha gente preocupada. Si es que esta era la manera de operar del abogado Hermosilla.
Sí, a ver.
Muchos de sus clientes debieran estar preocupados en este minuto.
Sí, ahora el punto es que ayer a propósito Juan Pablo Hermosilla.
Sí, oye, y me recuerda a alguien que la jueza que lo que dice la prensa es que
negó primero.
No dieron el permiso de allanamiento el lunes cuando la grabación ya la tenía la fiscalía, la CMF. Dicen que tres medios de comunicación, no sé, aparte de CIPER, CIPER y dos más, ¿no? Eso no me consta, pero, y que por X razón no dio la orden de allanamiento, no sé si complejidades de que era oficina de abogado. Bueno, pero como sea, le da aire de 4 días para limpiar material.
En la medida que ellos supieran.
Bueno, por lo menos desde el martes saben, así que sí. Ahora, el martes en adelante tienen tiempo para trabajar día y noche
borrando
yo creo que, o traspasando, comprando su computador
fondo,
nuevo,
yo haría un fondo público para cargar extintores. Me da un miedo que aparezcan algunos incendios en algunas partes, esto para estar muy preparado.
Bueno, desde ya en la oficina del Servicio Impuesto Interno.
Sí, y también cámaras de seguridad para los robos de computadores, de caja fuerte, en muchísimas partes.
Bueno, pero la referencia de que esto tendría una acusación política, yo solo la interpretaría como amenaza, eventualmente.
Yo creo.
Porque el hecho de que tenga motivaciones políticas no importa nada, si lo que estamos hablando acá es de un eventual delito y eso es lo que hay que investigar, salvo que sea una manera de decir tengo material para defenderme de alguna manera y si caigo yo, no sé, cae todo el mundo.
8:29 minutos, vamos a la pausa.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica, se une con la mayor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a la empresa. GTD hace que la tecnología simplifique tu vida.
En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Y cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable. Ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Vive una conducción apasionante con Mazda CX-60, tu nuevo SUV híbrido enchufable con una potencia combinada de 327 HP. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
¿Tienes pendiente realizarte una endoscopía? Agenda tu examen en Clínica Alemana de la ADESA y accede a modernos pabellones y un equipo médico con vasta experiencia para entregarte un diagnóstico preciso y sobre todo rápido. Más información en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Un fiel auditor me dice, oye, ¿cómo vamos a combatir el crimen si no hemos sido capaces de sacar los taxis piratas del aeropuerto? Buen punto.
En la BS 8:30, pausa.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? ¿Tú?
Dale, contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrátalo en consorcio.cl. Consorcio, tú dale.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Siente la diferencia con Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda y su legendario diseño Kodo, donde maestros takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle. Vive una experiencia de manejo superior con la potencia de sus motores y sorpréndete. Conócelo en Mazda.cl. Mazda CX-60. Crafted in Japan.
Tercer encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente, donde estaremos participando con Piensa en Grandes para impulsar la economía plateada y emprendimientos que mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Participaremos en las mentorías a emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Piensa en Consulting. No puedes faltar. Este 16 y 17 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en etmday.org. Una fiesta de innovación, emprendimiento e inversión. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Universidad Andrés Bello felicita a todos sus estudiantes y egresados que compitieron y se subieron al podio de los Panamericanos Santiago 2023, aportando entre todos ellos 25 medallas al Team Chile. Ahora UNAP se prepara para acompañar a sus estudiantes que competirán por Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Panamericanos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Universidad Andrés Bello felicita a todos sus deportistas que obtuvieron medallas en Santiago 2023 y se prepara para acompañar a sus estudiantes que competirán por Chile en los Juegos Panamericanos. Universidad Andrés Bello y la Universidad de los Panamericanos.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece, contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tú dale.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Y bueno, para viajar, prepárate para hacerlo en auto con Mita Renta Car, porque durante noviembre y hasta el 10 de diciembre tienes 40% de descuento en tus arrendos diarios. Si eres socio de Latam Pass, además participas de uno de los 20 premios de 5.000 millas.
Cámbiate a H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en H.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Design to Rent, activo inmobiliario, el concepto multifamily exitoso en Europa, los Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. 8 de la mañana con 36 minutos, está con nosotros Pablo García, consejero del Banco Central, quien viene a conversar con nosotros en el marco del informe de estabilidad financiera que se va a conocer la semana pasada por el Banco Central. Pero no podemos obviar que el 22 de enero Pablo García se convierte en hombre libre para decir lo que quiera, hasta el 22 de enero no, porque deja de ser consejero del Banco Central. ¿Ya tienes definido tu futuro laboral?
Sí, hola, bueno, hola, hola Consuelo, Matías, Nicolás.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, efectivamente, a partir del día 23 voy a ser profesor full time en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es algo que he venido conversando hace un tiempo ya y ya se formalizó hace alrededor de un mes y medio.
Entonces, o sea, esos medios que decían que andabas buscando pega.
Claro, ¿En qué departamento?
En la Escuela de Negocios.
En la Escuela de Negocios. Suerte ellos. Qué bien.
Se llevan un gran.
Pablo García, esto no es suerte, alguien te podría decir, hoy qué suerte, justo sales y lograron controlar una alza de fiebre en la inflación. Pero alguien decía, bueno, mientras más entreno, más suerte tengo, digamos, o sea, mientras mejor se haga la pega, pucha, parece que fuera suerte. Pero calza con que afortunadamente, y me imagino que da cierta tranquilidad en que el trabajo queda medianamente o muy avanzado respecto de esa inflación que se nos escapó, que no era parte de nuestra cultura, la inflación, y es pega fundamental de ustedes. ¿Cómo ves ese proceso?
Bueno, claro, o sea, llegar a inflación del 14 y estar terminando en torno a 4 este año, camino al 3 el próximo, por una parte yo creo que lo más básico que eso revela es que la manera como nosotros hacemos política monetaria en Chile, la manera como el Banco Central entiende la macro, hace sentido. Llevamos 20 y tantos años haciéndolo de esta manera, con los IPOM, con las reuniones políticas monetarias, sometidos a de todo tipo de vaivenes, crisis financiera, crisis en la región, la pandemia, la guerra, ¿cierto? Todo el problema interno que tuvimos los últimos años. Y el marco para entender la economía funciona y eso implica que las decisiones que tomamos también tienen efecto y por lo tanto vamos a poder seguir enfrentando a futuro lo que venga. Porque esto es un juego repetido. Hay que pensar que no es que este sea el último evento de tensiones financieras macro que podamos vivir. Seguro que vamos a estar sometidos a más cosas en el futuro y saber que nuestro instrumental para entender la economía y para poder actuar como política monetaria sirve es una satisfacción personal y, bueno, indudablemente para la institución.
Institucional. Para la institución también. La caja de herramientas está completa, podrá mejorarse, podrá comprarse una herramienta nueva que salga en el mercado, pero la caja de herramientas de la autoridad o del Banco Central ha probado que es eficiente y es poderosa, ¿no? Y que claro, se respeta, y en fin.
Es creíble, al final.
Es creíble, sí.
Pues en ese sentido, para respetar el marco de la entrevista, en la parte inicial, después lo intentaremos corromperte de todas maneras. Pero, a ver, en términos de estabilidad financiera, a ver, ¿por qué el Banco Central? Porque vamos a los basics. ¿Por qué el Banco Central hace un informe de estabilidad financiera? ¿Por qué la estabilidad financiera es tan importante? Porque recordemos que hace nada, Matías siempre lo plantea, decíamos que qué importa, pero si bajan las acciones, ¿qué importa? ¿O qué importa que el interés te alta si a la gente eso no lo afecta, digamos, y es solo para los ricos? Claro. ¿Por qué es relevante?
Bueno, y nosotros en realidad tenemos dos mandatos, y si uno ve la Constitución actual, la que se rechazó y la que se está proponiendo ahora, en términos del mandato son prácticamente iguales. Que la estabilidad de precios, es decir, la inflación, y la estabilidad de los pagos, o sea, la estabilidad financiera. Los que somos más viejos nos acordamos de la crisis de los 80. Bueno, eso es inestabilidad financiera. Indudablemente es algo que le produce un montón de daño a la economía, a la gente, al sistema, a la democracia, ¿cierto? Bueno, en ese momento no había democracia, pero son situaciones tan dramáticas que te pueden producir un quiebre social, político, de primer orden. Entonces, tener una institucionalidad que está preocupada de evitar ese tipo de crisis es fundamental. ¿Y cómo se hace eso? Creo que hay dos elementos que son importantes. Cuando tenemos políticas monetarias de amplia liquidez, que a veces ocurre, como el 2020, como el 2008, el 2009, ¿cierto? Producto de fenómenos externos. Es muy importante decir que eso no va a durar para siempre, sino que son fenómenos que tienen que ver con la coyuntura y que en la medida que la inflación empieza a subir, en la medida que la situación financiera se estabilice, hay que empezar a normalizar. Y ese mensaje es re importante darlo para que no se perciba que la plata dulce dura para siempre.
O sea, que las tasas bajas, el dinero casi que te lo prestan por nada, ese es importante recordar que no es para siempre.
Claro, un ejemplo bien así puntual, la Reserva Federal, que tiene un marco un poquito distinto, pero no es tan distinto al nuestro, después de la pandemia pensaba tener las tasas en cero hasta el 2024, hasta principio del próximo año. Ahora, y eso se tomó bastante en serio y se generó un cierto apalancamiento, los bancos regionales, ciertas decisiones de portafolio, y cuando se encuentran que la inflación empieza a subir y empiezan a reaccionar, bueno, hay gente que queda un poquito atrapada en ese proceso y vimos los problemas que hubo a principios de año. No generaron un tema sistémico, no generar un problema a nivel de la economía como un todo. Pero creo que esa es una primera cuestión que es re importante, que las tasas de interés bajas no son para siempre. Lo segundo es tener un sistema de regulación y supervisión de riesgo que también esté mirando que las entidades que hacen intermediación financiera, sobre todo si está la fe pública, por ejemplo, con los depósitos, no estén tomando riesgos excesivos, no estén tomando riesgos por el lado de descalce moneda, que fue lo que nos afectó mucho en el 82-83, que no estén tomando riesgo de crédito excesivo, etcétera, etcétera. Y eso creo que en Chile también tenemos harto aprendizaje de cómo se hace. La crisis del 80 quedó muy marcada en nuestro inconsciente y nuestra actitud. Y por tanto tú ves la regulación bancaria, la ley de bancos, cómo funciona los supervisores bancarios en Chile durante los últimos años. Básicamente estamos muy conscientes de que eso hay que evitarlo a toda costa.
Pero empiezan a aparecer unos pequeños vacíos, y para no sé si vacíos, pero para llevarlo un poco el ejemplo a la actualidad. A ver, ¿por qué existe, más allá de los intentos de soborno de Hermosilla y esa gente con funcionarios públicos, ¿por qué existe un sistema como el del factoring? Es decir, un sistema en el cual efectos de comercio son transados entre privados. Básicamente porque la tasa de interés que ofrecía el mercado formal era tan baja, o inexistente en algunos casos, o negativa en otros, que empieza a crearse esta necesidad y la gente está dispuesta a tomar mayores niveles de riesgo para conseguir mayores retornos. Y entonces empiezan a aparecer estos factoring no regulados, empiezan a aparecer fondos de inversión en efectos de comercio, etcétera, etcétera. Y eso empieza a generar un mundo paralelo. ¿Cómo se mira desde la perspectiva de justamente la estabilidad financiera situaciones como esta?
Mira, lo primero que hay que decir es que estamos en una economía libre. Entonces, acá no es...
Y no sacrifiquemos eso por...
No es planificación central donde solamente puedes hacer lo que está expresamente autorizado. Eso es... Hay una gradualidad, ¿cierto?, de actividades en el ámbito financiero, y la clave ahí de encontrar el buen balance, y eso está permanentemente analizándose, ¿cierto?, en las discusiones internacionales, es que en la medida que tienes instituciones que están... en términos de su tamaño, su interconexión, ¿cierto? El hecho de que están respaldando ahorros del público, como el sistema bancario, tienen un grado de regulación mucho más significativo que la intermediación financiera, que no tiene involucrado ese tipo de fenómeno. Por ejemplo, los fondos mutuos tienen un sistema de regulación distinto de los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones tienen un sistema de regulación distinto de los bancos, y hay entidades como las que tú mencionas que también tienen un sistema de regulación que va siendo distinto. La clave es y el arte de este tipo de labor es que cuando hay un proceso de subida de tasas de interés, como el que nosotros hemos ido implementando y ahora estamos bajando, pero el proceso de subida de tasas fuerte que hubo, es indudable que eso produce un apretón, es indudable que eso parte de la forma como la economía se ajusta, es bajando el apalancamiento, generando tensiones en algunos segmentos, es parte del ajuste. Ahora, que eso lleve o no a problemas en el sistema como un todo, esa es la labor de la estabilidad financiera. Que pueden haber problemas en el margen, pueden haber problemas que tú no puedes, en fondo, asegurar que todo el mundo va a quedar igual como estaba antes, porque la economía tiene que ajustarse al nuevo entorno, en términos de, por ejemplo, el endeudamiento de los consumidores, endeudamiento de las empresas, y ese proceso de ajuste es lo que tú quieres que se haga de una forma ordenada y que no produzca daño colateral que pueda comprometer la estabilidad del sistema en su conjunto.
Estamos hablando con Pablo García, del Banco Central, consejero del Banco Central. Quería volver a lo que, bueno, me imagino que va a ser tu última en diciembre, ¿o no? Respecto a tasas de interés. Sí, pero hablaste de las monedas hace un ratito y me pregunto si ahora que el peso está un poquito más fuerte, si eso va a crear mejor espacio para ustedes, para seguir.
Mira, aquí yo creo que hay tres cosas que son interesantes acá. Lo primero es que las tasas siguen bajando y van a seguir bajando. Yo creo que eso es la realidad del escenario macro que estamos viviendo. La subida de tasas tuvo el efecto deseado de enfriar la economía, provocar las condiciones para que la inflación comience a bajar. La inflación ha empezado a bajar. De hecho, la subyacente está bajando algo más rápido de lo que nosotros pensábamos hace unos meses atrás. Y eso permite entonces que nosotros sigamos bajando las tasas, porque tenemos tasas que están por encima de su nivel normal. Entonces, las tasas van a seguir bajando. Eso no hay duda que eso va a seguir ocurriendo en las próximas reuniones. Lo segundo que creo que es bien interesante de tratar de pensar y requiere análisis, digamos, más en profundidad, es que nuestro mercado cambiario está mostrando una elevada volatilidad. Hay bastante volatilidad, más de la que uno observa en otros momentos, con subidas, bajadas, ¿cierto?, de varios puntos porcentuales por noticias que pueden a veces ser un poquito pequeñas. La última fue, ¿no es cierto?, el dato de IPC en Estados Unidos esta semana. Claro. El peso se fortaleció 30 pesos respecto al dólar en algunas horas. Entonces, hay que entender ese grado de volatilidad. Hay básicamente como tres o cuatro razones que lo pueden explicar. Uno es que el mundo está siendo mucho más volátil. Hay un montón de volatilidad en los mercados de renta fija en Estados Unidos y en la valoración del dólar, producto de dudas respecto a lo que la Fed eventualmente vaya a hacer, y el déficit fiscal en Estados Unidos es una fuente muy grande de incertidumbre. Segundo, el hecho de que la Fed esté con tasas estables, con alguna probabilidad pequeña de que puedan subir de nuevo, con una gran discusión respecto a cuándo y cuánto van a bajar en el futuro. Eso en un contexto donde nosotros
con sí estamos... Con una probabilidad, perdona la interrupción, sí, que es mi especialidad, qué vergüenza. no. Qué horror. ¿Hay alguna, aunque sea chiquitita, probabilidad que bajen las tasas en Estados Unidos? Porque todo lo que yo he podido leer, digamos, más de prensa, es una apuesta importante a que bajen, sobre todo en marzo.
Bueno, es que la discusión está justamente ahí. Hay apuestas que dicen que van a bajar cuatro veces el próximo año.
Exacto.
O que van a bajar una vez a fin de año. O sea, hay un montón de incertidumbre, sí, respecto a esto, porque depende del rumbo de la macro, de repente depende del rumbo de la inflación en Estados Unidos, y en ese contexto hay que también decir otra cosa. Nosotros tenemos un marco de política monetaria que dice que la inflación tiene que ser 3% en dos años. Ellos tienen un marco de política que dice que la inflación tiene que ser 2%, pero no se sabe cuándo. Entonces, no, hay un grado adicional de ruido ahí.
Pablo, pero cambió la tendencia lo que dice la Consuelo, porque hace un par de meses, era que va a seguir subiendo por un rato. Y ahora se estancó, ¿no es cierto? O sea, más bien, con el IPC cero, hoy día como la apuesta es cuándo baja y cuánto baja. O sea, bueno, esto es así de rápido, ¿no? Ustedes tenían...
Ese es el arte de la política monetaria, que se complica más si tú tienes un marco de política como la Fed, en que no hay un horizonte objetivo, medible, en el cual ellos quieren llegar al 2%. ¿Ya? Eso no es algo que haya una declaración expresa.
¿Pero cómo los cambia a ustedes, en su percepción, lo que pasó, por ejemplo, con el IPC recién en Estados Unidos?
Además, con la necesidad de reactivar la economía en Chile también. Claro.
Mira, yo creo que lo más importante en economía es tratar de entender cuál es la razón fundamental por qué las cosas están ocurriendo. ¿Ya? Entonces, en un escenario en Estados Unidos donde tuvimos sorpresas de actividad económica muy grandes, donde el déficit fiscal en Estados Unidos se está acercando al 8 o 9% en este año, son cifras que...
Porque el tercer mundo.
¿Ya? Y donde las perspectivas son de 7.5 para adelante. Entonces, tienes una macroeconomía en Estados Unidos que claramente está un poquito crujiendo por su desbalance. Entonces, la duda es, capaz que en eso la Fed tenga que ser mucho más agresiva, pero cuando tienes un dato de IPC que dice que no, la inflación parece que está cediendo, entonces hay un relajamiento de la perspectiva de alza más grande. Entonces, hay un montón de sensibilidad en los mercados internacionales producto de las noticias de corto plazo, vinculado a que, qué es lo que va a hacer la Fed, qué va a ocurrir en términos de la política fiscal en Estados Unidos. Tiene las dudas por los dos lados en magnitudes que son relativamente importantes. Por eso quiero enfatizar que la principal razón por la cual tenemos más volatilidad en Chile, en nuestro mercado cambiario, es porque hay un montón de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Ahora, eso era algo que nosotros en cierta forma teníamos dentro del radar. Un proceso de alza de tasas rápido, con una política fiscal un poco descuadrada, ¿no es cierto?, con algunos riesgos bancarios, te arma un cóctel de incertidumbre. Ahora, y esa incertidumbre se refleja también en cómo los mercados están leyendo las acciones de la Fed que vienen adelante.
Ahora, ¿estamos en una política fiscal un poquito descontrolada?
¿En Estados Unidos?
Sí.
Bueno, un déficit fiscal de 8-9% es un tema. Y con un montón de ruido político en la discusión del día a día. No, en Chile la situación es bien distinta. Por dos razones. Primero, después de más de una década de incremento de la deuda, año tras año, tras año, tras año, la deuda se estabilizó. Hubo un ajuste fiscal en 2022 respecto al 2021 que no tiene como mucho parangón en economías comparables y no tan comparables tampoco. O sea, un ajuste fiscal de 10 puntos del PIB realmente es algo que...
A ver, y ahí, porque hay una discusión, no sé cómo lo miran ustedes del central, hay una discusión que se tienen, bueno, uno, ese número tiene que ver con que no se completó la ejecución presupuestaria y con ingresos extraordinarios productos del litio.
No, yo creo que el principal componente de esto fue que hubo voluntad política de todos acá, no hay que solamente una voluntad política a nivel general de no repetir los IFE universales.
Claro.
Que no es tan evidente que vaya a poderse digerir sin mayor problema. Ahora, en
esa
el
la
corto...
variable, esa es la variable buena de la clase política. Alguien me criticaba recién que cuando nosotros hablamos respecto de, perdón el paréntesis, de delincuencia, que hablamos de la clase política, dice, bueno, estamos a un paso de decir que la caste, que se vayan todos. No, esto es una variable buena cuando la clase política se pone de acuerdo para hacer cosas en función de las necesidades del país.
Pero también se puso de acuerdo en el contrario.
Bueno, por eso, porque no siempre actúa...
El punto del Banco Central, yo creo, una validación de que es importante controlar la inflación y que esto no llegue a un ámbito más de discusión coyuntural política. Ahora, yo creo que por el lado fiscal acá, la trayectoria en el corto plazo, ¿cierto?, los compromisos fiscales de consolidación están en línea con lo que se ha anunciado. Creo que el desafío más hacia largo plazo, ¿cierto?, cómo financiar los programas, cómo hacer el encuadre más a largo plazo, y esos son desafíos importantes que, bueno, que creo que todo el mundo está bastante consciente que hay que enfrentarlos.
Uh-huh. Sí, bueno, las perspectivas hacia adelante, yendo más concretamente, cambian en... Naturalmente no puedes dar tu opinión porque la tienes que dar en otro ámbito y sería ridículo pensar que lo vas a hacer aquí, pero tú ya fuiste voto de minoría una vez en el voto en una reunión de política monetaria.
Sí, voto de minoría más de una vez.
Sí. En el último tiempo, no.
Claro, pero una que fue muy noticia porque no hubo unanimidad y esa era la noticia un poco. Solamente es de si cambia el tono, la percepción y la sensación térmica con estos datos macro externos del mundo respecto a esta última reunión de política monetaria que viene.
Mira, siguiendo un poquito con el argumento, la tasa va a seguir bajando. ¿A qué ritmo baje?
Eso.
Yo creo que es fundamentalmente vinculado a que en diciembre tenemos un nuevo IPOM, que también va a ser mi último IPOM. Mm. ¿No? Y ese IPOM va a tener proyecciones de inflación y de crecimiento para el 2024, para el 2025, donde vamos a tener que evaluar en la marcha de la economía, la evolución, ¿no es cierto?, de los mercados financieros.
Pablo García, ¿cambia la percepción de los fundamentales?
Es que eso es lo que tenemos que ver en el IPOM de diciembre, porque la decisión de diciembre de política monetaria va a tener mucho más que ver con lo que nosotros, digamos, va a continuar ocurriendo hacia adelante que con lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ya, creo que esa es la parte esencial y no te lo puedo adelantar porque no lo hemos hecho, y si lo hubiésemos hecho tampoco te lo adelantaría porque estaríamos publicando ahora luego, ¿no?
Sería una imprudencia de tu parte, por supuesto.
Sí. Pero el punto es que, de nuevo, aquí el ancla es que la inflación tiene que volver a 3% en 2 años. Ese es el ancla que le da claridad y orden a nuestro proceso de toma de decisiones. No es simplemente decidir por aquí, por allá, por argumentos que me gustan más, que me gustan menos. Lo que sí uno puede hacer argumentar es que los datos de Estados Unidos y los datos de China se ven algo más positivos de los que veíamos hace un tiempo atrás. Eso sí, yo creo que es una cosa que se aprecia hoy día en los datos más recientes.
¿Y los de Chile mismo?
Mira, la economía va a tener una dinámica este año que es todo apunta que va a ser parecida a la que teníamos en el IPOM, un crecimiento entre 0 y menos 0,5. Eso es algo que venimos proyectando hace ya bastante tiempo. Yo creo que desde fines del año pasado que estábamos esperando que la economía pudiera tener potencialmente una pequeña contracción este año. No es algo novedoso. Y por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día no es una sorpresa respecto a nuestras proyecciones previas. Y es verdad que la economía se ha ajustado, que el consumo se ha visto contraído de manera bastante significativa, que hay sectores más afectados por este proceso de ajuste. Eso era parte del proceso de tasas de interés altas, que no es gratis. El proceso de tasas de interés altas es costoso. Es costoso por definición, porque bajar la inflación de 14% implica un cierto sacrificio. Lo que los economistas llaman la famosa razón de sacrificio. ¿Cuánto tienes que sacrificar de producto para bajar la inflación? Ahora la inflación va a bajar 10 puntos. Ya, con una economía que va a tener una contracción leve este año posiblemente.
Ah, esa perspectiva.
Sí. Y es un trade-off que, bueno, es el corto plazo que tienes que tratar de generar para justamente tener las condiciones de que la inflación baje. Porque si la inflación no bajaba ahora, si se mantenía alta el próximo año, bueno, tenemos que seguir con el proceso más acentuado hacia adelante, y eso implica que los costos se van a seguir prolongando a través del tiempo en la medida que la inflación no baje a la meta.
Volviendo a la lógica del estado del informe político, del informe financiero, de estabilidad financiera. Hay una frase de Warren Buffett que dice que cuando baja la marea se sabe quiénes estaban sin traje de baño. Y en ese sentido, la baja marea sin duda fue la alza de tasa. ¿Cómo estábamos?
Mira,
¿estábamos con el año puesto o había alguien que se lo estaba sujetando?
No, dentro de todo, el si tú miras lo que nosotros pensábamos hacer, pensábamos que íbamos a empezar a bajar tasas a mediados de año, tercer trimestre, lo comenzamos a hacer, y hasta ahora se ha visto que la evolución de la macro ha ido en línea con lo que nosotros pensamos. El ahorro de las personas se ha ido recuperando, el apalancamiento de las empresas ha ido bajando. De hecho, hemos tenido sorpresas de inversión casi todos los trimestres hacia el alza. O sea, hay una cosa interesante, que desde el último año la inversión ha tendido más bien a sorprender al alza, no a la baja.
¿Y hay algún dato ya a estas alturas que uno pueda construir respecto del efecto de los IFE, los retiros y todo lo demás?
Bueno, la inflación de 14%, claramente.
No, pero efectos de largo plazo.
Mira, hay una. Es difícil saber si los efectos. O sea, el principal efecto de largo plazo, indudablemente, es que nuestro mercado de capitales retrocedió una década.
¿Quedó algún daño estructural?
Por supuesto. Nuestro mercado de capitales es del tamaño que tenía hace más de 10 años. La liquidez de nuestro mercado de capitales ha caído a la mitad. Incidentalmente, otra explicación que quería agregar respecto a por qué tenemos un mercado cambiario más volátil, es porque típicamente nuestro mercado de capitales funcionaba como un amortiguador.
Claro.
Funcionaba como un amortiguador. El año 2008-2009 fue muy fundamental para ayudarnos a salir de la crisis de la crisis subprime. Ese mercado de capitales quedó muy golpeado. Quedó muy golpeado y está haciendo un rol de amortiguador mucho menor que antes. Y eso puede estar explicando por qué tenemos un mercado cambiario y en cierta forma un mercado de renta fija más volátil que antes.
Pablo García, tenemos todo el 2024 para conversar con el ex consejero del Banco Central, lo que siempre es una ventaja.
Va a seguir los triatlones. Me cuentas que eres un gran triatlonista, ¿verdad?
Sí, de hecho hay una el domingo que voy a hacer acá en Piedra Roja.
Sí. Ah, en Piedra Roja, hay ocho.
Eso me soplaban a mí, aparte.
¿Y hacen las tres pruebas o hace esta cosa que han descubierto ahora, la posta?
La posta. He hecho posta, pero esta va a ser en completo.
¿Y cuántos años tienes, Pablo?
Es del 70.
Soy del 70, tengo 53 años.
Igual que yo. Quizás tengo esperanza de comenzar
con el triatlón. Los triatlones de deporte de viejos, no te preocupes.
¿Cuál es tu fuerte, la bicicleta al lado o el trote?
Soy, como un amigo decía, ¿para qué ser malo de un deporte si puede ser mediocre en los tres?
Gracias, Pablo García. Que te vaya muy bien.
Camus sostiene que fue compañero tuyo alguna vez.
Es verdad,
efectivamente. Bueno, pero no le hagas eso, Pablo García. Vamos, vámonos y que tengan un buen fin de semana. Gracias.
Buen fin de semana. Chao.
Chao.